todos. Y como nos ha dicho don José Luis, el Papa ha escrito esta carta apostólica de Desiderio Desideravi, que dice que es sobre la formación litúrgica. Expresamente dice que quiere que todo el pueblo de Dios, es decir, todos los cristianos, tengamos una formación teológica, así dice, de lo que es la liturgia. Y él mismo, al hacer estas reflexiones, esta meditación, como nos ha dicho don José Luis, habla que quiere hablar desde el punto de vista teológico. Por lo tanto, no da normas, no nos habla de circunstancia, quiere hacer teología. Y es lo que se me ha encomendado a mí, hacer una reflexión teológica sobre lo que la carta dice. La carta la tenéis ahí en la carpeta, pero os pediría que no estéis ahora hojeándola porque no voy a seguir el orden en que está escrita. Si os entretenéis con eso, no me escucharíais y el pensamiento va a ser un poco abstracto, pero es así. Bien, lo primero que tengo que decir, que nos quede claro a todos, ¿qué es la liturgia? La liturgia es el culto oficial de la Iglesia. Dicho de otro modo, es el culto que la Iglesia tributa a Dios en cuanto Iglesia. Por lo tanto, ahí no entra para nada las actitudes personales de cada uno de los que asistimos a los actos litúrgicos. No interesan para nada los sentimientos de cada uno, sino que es la Iglesia quien ora, es la Iglesia en cuanto tal, quien en cada una de estas celebraciones litúrgicas está ofreciendo el culto a Dios. ¿Dónde se realiza la liturgia? Fundamentalmente en la administración de todos los sacramentos y en el rezo del oficio divino. La carta no habla para nada del oficio divino, habla de los sacramentos y más específicamente del sacramento de la Eucaristía. Y mucho más específicamente, como hemos oído ya decir, de la celebración eucarística dominical, que es donde todos los fieles asistimos a la Eucaristía, a la misa. En concreto, para que nos quede ya claro desde el principio, el Papa de lo que nos habla es de la misa, de la misa. Bien, pues si esto es así, entonces ya tenemos que caer en la cuenta de algo. Siempre hemos escuchado desde pequeños, y lo sabemos, que los sacramentos producen la gracia que significan, nos dan la gracia. Os puede parecer extraño, pero es maravilloso esto que estoy diciendo. Damos culto a Dios cuando recibimos lo que Él nos da. Dios no necesita nada de nosotros. Si necesitara algo de nosotros, o nosotros pudiéramos darle algo a Él, no sería Dios. Así de claro. No puede recibir absolutamente nada. Es la totalidad y ahí ya no cabe ni una gota más. Todo está ya en Dios y Dios solamente es el que da. Porque Dios es la fuente. Y la fuente no hace más que dar y dar y dar. Empezando por la Trinidad, del Dios Padre ha surgido el Hijo y de ambos el Espíritu Santo. Luego los enviará al mundo cuando llegue el momento, al Hijo y al Espíritu Santo, para dar. El Papa, en esta carta, por dos veces, me parece, dice que ese culto que nosotros damos es el culto, el mismo culto que Cristo dio al Padre. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Cristo en cuanto hombre, porque Cristo significa ungido, y solamente en cuanto hombre puede ser ungido, no puede ser ungido en cuanto Dios por el Espíritu Santo. Tengamos esto en cuenta, ¿eh? Siempre que diga Cristo, estoy refiriéndome a la humanidad de Cristo. Y cuando digo Dios, estoy refiriéndome, tal como habla la Biblia en el Nuevo Testamento, a la primera persona de la Trinidad, es decir, al Padre. En el Nuevo Testamento el nombre Dios se reserva al Padre. Pues bien, pues aquí el Papa nos dice que el único y completo culto o acto de culto que se ha dado en toda la historia es el que dio Cristo al Padre en su muerte y en su resurrección. Luego, ¿qué nos encontramos cuando nosotros celebramos los sacramentos y más en concreto la misa? Con que nosotros damos al Padre el mismo, no otro, el mismo, el único, no repetido, el único acto de adoración, porque Cristo, cuanto hombre, adora al Padre, el único acto de adoración, el único acto de culto que se dio en la historia. Por lo tanto, ya nos encontramos, repito, con lo maravilloso, que hasta el culto que nosotros damos a Dios nos es regalado. Nos es regalada la víctima, nos es regalado el sacerdote, nos es regalado todo, absolutamente todo. Tengámoslo en cuenta siempre que asistimos a la celebración de la misa. Todo nos es regalado. Pues bien, ¿y en qué consistió ese culto de Cristo al Padre? El Papa, aquí en la carta, nos dice que consistió en la obediencia, que su sacrificio fue y se realizó en la obediencia. Sí, con el derramamiento de sangre. Mirad, nosotros estamos muy acostumbrados, porque lo hemos oído así durante siglos, que el sacrificio de Cristo fue el sacrificio de la cruz, porque hay derramamiento de sangre, porque hay una víctima, él mismo es el sacerdote. Pero claro, nos encontramos con una frase muy significativa de San Pablo, que si Cristo no ha resucitado, todavía estamos en nuestros pecados. Luego, no basta con el sacrificio, no basta con el derramamiento de sangre. Parte esencial de ese culto es la resurrección. Si no hay resurrección, la muerte de Cristo no sirvió para nada, no valdría para nada. Una más de las víctimas, de las innumerables víctimas que ha habido y habrá a lo largo de la historia. Todo está en la resurrección. Luego, ¿qué significará esto de la obediencia de Cristo? Aventuro una hipótesis que se me ha ocurrido y así la digo. Es que esa obediencia consiste en que Cristo ha recibido una serie de mandatos por parte del Padre y por lo tanto quiere hacerlos. Y mirad, si la fuerza de lo que llamamos misterio pascual, de lo que llamamos el sacrificio pascual de Cristo, está precisamente en la resurrección. En la resurrección, ¿Cristo qué hace? Recibir. Porque es hombre. Y es recibir la vida nueva, la vida propia del cielo, la vida del Espíritu Santo. Recibir. Y desde ahí, si miramos todo lo que ha sido la vida en la tierra de Cristo, en todo lo que nosotros reconocemos en la fe cuando recitamos el credo, no hace otra cosa que recibir. Porque en la formulación que nosotros hacemos del credo, aunque utilicemos verbos como que resucitó, subió al cielo, etc., en realidad cuando nosotros acudimos a la Escritura, esos verbos están en pasiva. Cristo fue resucitado. Cristo fue ascendido al cielo. Cristo fue sentado a la derecha del Padre. Fue. Fue concebido. Fue nacido. Nosotros decimos, al estudiar latín, que el verbo, como se expresa nacer en latín, es nascor, un verbo deponente, quiere decir que tiene forma pasiva pero significación activa, y ahora caigo en la cuenta de que no, que es un verbo pasivo clarísimamente. Nosotros no utilizamos la pasiva, pero no nos nacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos nacidos. Así se expresa en inglés, y en inglés para decir nació, hemos nacido, se dice hemos sido nacidos. Es verdad, o sea, la pasiva. No os digo ya nada, cuando en el credo pasamos a la pasión, padece lo que otros infligen. Y ya he dicho lo que es resucitar, ser resucitado, etc. La pasiva. Nos dicen los escrituristas que cuando en el Nuevo Testamento y en la Biblia vemos la pasiva sin el complemento agente, sin expresar quién realiza esa acción, siempre, siempre está presente en la mente del que lo escribe que quien hace la acción es Dios, el Padre. El Padre es quien resucitó a Jesús. Y claro, entonces, ¿en qué consiste esta obediencia? Mira, lo que os decía, que se me ha ocurrido al preparar esto, pues pensar. Obedecer en Cristo, repito, no es llevar a efecto unos preceptos que Dios le ha mandado. Porque en la carta a los Hebreos leemos que al entrar en este mundo, Cristo dice al Padre: no quieres ni sacrificios ni holocaustos, pero me has dado un cuerpo. Entonces yo dije: heme aquí para hacer tu voluntad. Lógicamente, ¿en qué consiste el sacrificio de Cristo? En hacer esa voluntad, ¿no? Y cuando nosotros leemos y rezamos en vísperas ese himno de la carta a los Filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, ahí se nos dice que se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y sobre todo en el Evangelio de San Juan, tantas veces el mismo Cristo hace referencia a que él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que le ha dado, sino que los lleve a todos a darle la salvación. Porque tanto amó Dios al mundo que para eso envió a su Hijo único, para que todo el que cree en él tenga vida eterna y no perezca. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces repito yo cómo me la imagino, y cómo me imagino esta actitud de Cristo ante en lo que consiste su obediencia. Mira, yo estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que quieras, le dice al Padre. Yo estoy aquí para que tú me utilices, y me vas a utilizar llenándome, nada más. Lo que quiere el Padre es llenarnos. Porque el Padre, repito, es fuente, y solamente como fuente puede ser Dios. Es decir, dando. Y entonces lo más que puede dar el Padre a una criatura, aparte de darle que esa criatura sea en persona hijo de Dios, porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, pues en cuanto hombre, lo que más puede recibir, que es la vida nueva, la vida propia de Dios, la vida de la resurrección. Dios en Cristo, y a Cristo lo que quiere es darle la vida de la resurrección, y por eso lo resucita. ¿Ah? Pero para resucitar hay que morir, ¿o no? Solamente los muertos pueden ser resucitados, solamente los muertos. Entonces Dios en su mente no está en que su hijo muera, lo primero, y así le ofrezca un sacrificio y aplaque su sed de venganza porque nos hemos portado muy mal y hemos sido muy malos con nuestros pecados. No. Dios lo que quiere es darnos vida, porque Él es vida. Él no es el origen de la muerte, ni puede serlo como el sol. No puede ser el origen de las tinieblas, siempre tiene que dar luz, lo queramos o no. Y entonces da vida. Pero si quiere darte una vida y una nueva vida, una vida que no es como la de este mundo, tienes que morir, Lo siento mucho. Como si vamos al médico y dice que tiene que ponernos una inyección a un niño, y aunque chille, los padres sufrirán en ese momento, pero la inyección se le pone, ¿verdad? Porque queremos la salud. Y cuando necesitan hacernos una intervención quirúrgica y nos cortan y nos rajan, pues lo hacen. Pero no porque busquen el hacernos daño y el que suframos. Buscan nuestra salud. Pues eso es lo que Dios hace con Cristo. Y claro, ¿cómo podemos verlo? Quizá esto que a mí se me ha ocurrido, pensaréis que es una tontería, yo creo que no, pues mirando a la persona que redimida por Cristo ya, es decir, que ya recibió ese beneficio de lo que en la cruz y en la resurrección sucede, ahí vemos lo que es la obediencia, es la figura de María. ¿Recordáis que cuando llega el ángel y le propone que ha sido elegida para ser madre de Dios, qué dice María? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí es una obediencia maravillosa, ¿sí o no? ¿Obedeció ahí algún precepto, algún mandato de Dios? Decidme, contestadme. No, sencillamente dijo: aquí estoy para recibir lo que me des. Aquel maravilloso. ¿Qué consiste entonces el cristianismo? Pues por eso va a consistir en que nosotros seamos introducidos en la propia Pascua de Cristo, en la propia muerte y resurrección de Cristo, para en Cristo y con Cristo recibir lo que Cristo mismo recibió. Y no solo recibir esto, sino hasta recibir su propia obediencia, para que nosotros obedezcamos con la propia obediencia de Cristo. Es decir, es obediencia de acoger, de encontrarnos ante Dios, como fuente, y que por lo tanto nosotros acojamos lo que Él nos da. Eso es el cristianismo y no hay otra cosa. La maravilla del cristianismo, la belleza de la verdad, cristiana es esta. Esa es la belleza de la que nos habla el Papa, no se entretiene con la belleza, pero que dice que ese es uno de los objetivos que él tiene presentes al escribir esta carta. Recibir. Bueno, ¿y sabéis cómo le llamamos a ese conjunto de muerte y resurrección? Le llamamos el misterio pascual. ¿Qué quiere decir esta palabra misterio? Nosotros siempre la asociamos a algo que no podemos comprender, que no podemos entender, que nos supera por completo. Sí, pero no, es más que eso. Es utilizada esta palabra tal como la utiliza San Pablo. Misterio es esa voluntad salvífica de Cristo de salvar a todos, que la tiene escondida en su propia mente desde toda la eternidad. Y luego, misterio es o son las realidades en las cuales esta voluntad salvífica se hace efectiva. Luego, los puntos de la historia de la salvación, desde Adán hasta nuestros días, donde Dios interviene, le llamamos misterios en plural. No porque sean solo cosas misteriosas, que si lo son, nos trascienden, pero sobre todo son porque le llamamos así porque son las realidades salvíficas ya a nuestro alcance, donde Dios está haciendo esa salvación, haciéndola real para nosotros. Donde se realiza de modo sublime, total, es en Cristo mismo, en su humanidad. Y por eso los momentos claves de la vida de Cristo les llamamos misterios. ¿Qué hacemos cuando rezamos el rosario? Misterios gozosos, dolorosos, luminosos, son acciones de Cristo, ¿no? Donde Cristo está, o donde Dios está salvando ahí en Cristo. Claro, el máximo de todos estos es el misterio pascual. Luego, fijaros en esto, lo que quiero deciros. Los misterios, en plural, son siempre acciones. Son eventos. No son cosas fijas, son acciones. Y las acciones no duran, ¿verdad? Duran solo mientras se realizan. Por eso los misterios no los tenemos guardados en ningún sitio. No hay ningún armario, no hay ningún arcón donde tengamos guardados los misterios. Y mirad qué cosa más bonita. Los padres de la Iglesia Oriental, le llamamos Iglesia Oriental, la que estaba en la parte oriental del Imperio Romano, es decir, Grecia, Turquía, lo que es hoy Turquía, y más adelante Rusia, todo eso forma la parte oriental, pues ahí a los sacramentos le llaman misterios, igual que decíamos del misterio pascual. ¿Por qué son misterios? Porque son realizaciones concretas donde la salvación se hace efectiva para los que participamos en ellos. Son misterios. Cuando los latinos, entonces se hablaba el latín, toda la parte occidental del Imperio Romano, pues esa palabra de los griegos, misterio, la tradujeron por sacramento. Y a nosotros, por influjo de la mentalidad escolástica, pues consideramos, tenemos como que los sacramentos son cosas. Hay una materia, agua, pan, vino, etcétera, y una forma que son las palabras que el sacerdote dice. Y entonces nos da la impresión de que son cosas, pero no. Mirad, los grandes autores de teología en la Edad Media siempre decían que el pan y el vino, etcétera, muy poco prisa, pues son la materia, dicen, remota. Pero la materia próxima del sacramento es siempre la acción que ahí se realiza. Eso no lo debemos olvidar nunca. En el bautismo no solo es tener agua y tener las palabras del sacerdote que dice, yo te bautizo. No, es que tiene que lavar al niño, echando agua encima. O tiene que meterlo allí en la piscina, en el agua, y sumergirlo allí, en el rito por inmersión. Lo mismo, digamos, de la confirmación, del matrimonio, etcétera. Es una acción. Por lo tanto, sigo insistiendo, los sacramentos no son cosas fijas. No los tenemos en ningún sitio. Los sacramentos solamente existen cuando los hacemos. Tengámoslo muy en cuenta. Y por si acaso me olvido, pues lo voy a decir ya. Pensad lo que pasó durante la pandemia. Las misas por televisión, las misas por los teléfonos, las misas, ¿son misas esas? No. Fueron allí quienes las decían, no quienes las, para nosotros quienes las veíamos. No sé si aquí en Castilla y León siguen haciendo la televisión lo que hace unos años hacía, que transmite los domingos la misa, pero ahí va por distintos lugares o parroquias y la grababa los viernes y luego la emitía el domingo. Eso es absurdo. La misa, entonces, ¿para qué queremos la misa? Don José Luis, ¿para qué queremos la celebración del domingo? Llevamos cada uno. Esto, aquí tenemos misas, lo quiere por YouTube, ahí podemos acceder a misas, la vemos en nuestra casa y hemos estado en misa. No, de ninguna manera. Tengámoslo en cuenta. El terrible daño que esto ha hecho. ¿Cuánta gente no ha vuelto a misa porque la oye en su casa y así lo dicen? Pues queda claro, ¿verdad? Bien, son acciones y solamente existen mientras se realizan. Y entonces, pero no hablamos del sacramento de la Eucaristía. ¿Dónde lo tenemos? En el sagrario. ¿Será un sacramento? ¿Lo que he dicho? No, porque no es una acción. Lo que está en la Eucaristía es el efecto de ese sacramento. Porque la presencia, en virtud de la transustanciación, la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, sigue permanentemente ahí. Y si le llamamos sacramento es por una figura lingüística que se llama metonimia. Son varias formas de metonimia. Una de ellas es que nombramos, en un efecto, nombramos a la causa. Como cuando digo, leo a Cervantes. No, a Cervantes no lo podemos leer. Leemos lo que él escribió, ¿verdad? Y entonces a esto le llamamos sacramento. Pero no es sacramento en cuanto tal. Le llamamos sacramento porque la causa de esa permanencia de Cristo ahí, ¿dónde está? En el sacramento. Luego la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, con mayor propiedad y ante la mentalidad de todos o nuestra manera de expresarlo, tendríamos que decir el sacramento de la misa. Porque ahí es una acción, es un evento, ahí está el sacramento, que tiene sus efectos. ¿Me veis? No os habré escandalizado por decir, ¿no?, que la Eucaristía, aunque le llamemos sacramento y digamos viva Jesús sacramentado y todo eso, lo decimos verdaderamente porque está realmente presente. Pero el sacramento de la Eucaristía es la misa, es una acción. Y entonces, ¿qué sucede en los sacramentos, sobre todo lo que llamamos los sacramentos de iniciación cristiana? Que son bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Por qué son sacramentos de iniciación cristiana? Son sacramentos de iniciación cristiana porque nos hacen nacer, porque nos ponen en el inicio de lo que es la vida cristiana, es decir, la muerte y la resurrección. Los otros sacramentos no son iniciación cristiana, porque no nos ponen en contacto con la misma realidad de la muerte y la salvación de Cristo. Claro, a nosotros nos ha venido muy bien utilizar eso para decir, ¡hala!, aquí ya tenemos una ocasión para poner catequesis de X años para que, porque entendemos iniciación como un proceso de aprendizaje. Y no, iniciación es sencillamente nacer. ¿Fuimos a algún cursillo nosotros para nacer? Decidme, ¿no? Nos vimos nacidos. Pues eso es lo que pasa con los sacramentos de la iniciación cristiana. Y entonces, para explicarlo un poco mejor, el adjetivo que corresponde a la iniciación cristiana no es inicial. Inicial es lo que se refiere al comienzo, y aquí hay comienzo. El adjetivo, para que entendamos mejor, sería iniciático. ¿Veis la diferencia, no? Hay una diferencia entre inicial e iniciático. Como hay una diferencia entre misterio, el adjetivo es misterioso, y otra cosa es misterio, tal como lo he explicado desde la perspectiva de San Pablo, que es mistérico, y los sacramentos. ¿Veis también la diferencia? Misterioso alude a que no lo entiendo porque me sobrepasa, pero mistérico es que yo participo en una acción que me es oculta, sí, es oculta porque no se ve claramente, pero que estoy ahí metido, como sucede en la iniciación. En la iniciación cristiana, como en los ritos de iniciación paganos, Se llamaban así de iniciación porque era la participación en la muerte y en la resurrección de un Dios. Y nosotros tomaron los padres ese nombre, solamente el nombre, porque en el cristianismo, en los sacramentos de la iniciación cristiana, se da ese morir y resucitar con Cristo. ¿Cómo se nos hace presente esa realidad maravillosa de la salvación? Claro, siempre hemos oído, es el efecto, la consecuencia de lo que sucedió en la cruz. Allí Cristo nos mereció y los sacramentos nos la pidan. No, todo esto es mucho más bonito, es mucho más bello, es mucho mejor. Se nos da el mismo hecho de la muerte y resurrección de Cristo. El mismo hecho. Para que entrando y muriendo con Él, y por lo tanto resucitando con Él, nosotros adquiramos con Él lo mismo que Él adquirió, la vida eterna. Porque la vida eterna no solo es lo que vamos a recibir después de morirnos, es que la vida eterna ya está presente aquí en este mundo. Ya está aquí presente desde que hemos sido bautizados, ¿o no? Está presente siempre que participamos en los sacramentos de la Iglesia. La vida presente es de aquí, no en plenitud como la tendremos después, pero ya se nos da aquí. Y si la vamos a tener después, es porque ya la tenemos aquí. No nos va a venir después así caída del cielo, no. Es previamente se nos da como semilla para que luego recojamos los frutos o ya el árbol hecho de lo que aquí se ha sembrado en nosotros en los sacramentos de la iniciación cristiana. Pues bien, entonces, lo que sucede en los sacramentos, sobre todo bautismo y bautismo y Eucaristía, mirad, cuando nosotros vamos a la antigüedad, no citan la confirmación como un sacramento más, porque sacramento y confirmación hacían un único, ¿eh? Y luego se separaron por circunstancias históricas, pero por eso los padres siempre hablan de que hay sacramentos mayores y menores, sacramentos más importantes y menos importantes. Los sacramentos más importantes siempre son el bautismo con la confirmación y la Eucaristía. Los otros son sacramentos, sí, pero menores. Por eso no se realiza la esencia o la noción de sacramento de la misma manera en todos los sacramentos, donde más y mejor en estos dos que he dicho, porque es la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando aquí el Papa hace alusión, la única alusión me parece que hace al bautismo, es cuando dice, el primer acto de ese culto que nosotros damos a Dios tuvo lugar en nuestro bautismo. Porque tal como dice San Pablo en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, fuimos sumergidos en la misma muerte y en la misma resurrección de Cristo. Fuimos sumergidos allí. Es decir, que fuimos transportados allí a la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué sucede en la Eucaristía? La Eucaristía hace presencializar ahora y aquí donde se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Como que la trae, es una manera de hablar, para que podamos entendernos. Y porque trae la muerte y la resurrección de Cristo allí en el momento de la celebración, ¿qué sucede? Que lógicamente, ¿a quién presencializa también? Al que muere y al que resucita. No puede haber una muerte y resurrección de Cristo si no está Él muriendo y no está resucitando, ¿no? Y por lo tanto, cuando en la misa el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, no hace solo ni en primer lugar el convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que hace en primer lugar, ¿qué es? Traer aquí la muerte y la resurrección de Cristo y por lo tanto al que muere y resucita. Fijaros lo que hace la liturgia. Cuando el sacerdote ha terminado la consagración, ¿qué dice? Aquí está el sacramento, también se dice una de las formas, misterio. Significan lo mismo, ¿eh? Tened en cuenta, significa lo mismo la palabra misterio y sacramento. Aquí está el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué decimos? ¿Qué pasa para los demás? ¿Qué decimos? Creo, Jesús mío, que estáis presente. ¿Decimos eso? ¿Qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y a continuación, ¿qué hace el sacerdote en todas las plegarias eucarísticas que tenemos? ¿Qué hace? te presentamos, te ofrecemos, hacemos memorial de la muerte, resurrección y ascensión, perdón, de esos hechos fundamentales del... Y entonces, litúrgicamente, ¿cuál es el momento en que nosotros reconocemos la presencia de Cristo ahí? ¿Sabéis cuándo lo digo? En el momento de la fracción del pan. ¡Qué bonito es esto! ¿Recordáis la escena de los discípulos de Emaús? ¿Cuándo le reconocieron? Al partir el pan. Litúrgicamente, cuando el sacerdote rompe el pan, ¿qué sucede? ¿Qué hace la asamblea? Hace la profesión de fe en la presencia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y el sacerdote luego nos lo presentará diciendo, este es el Cordero de Dios. Fijaros, está hablando de la víctima de un sacrificio. ¿Eh? No solo es la presencia sin más, es la presencia de la víctima. Porque cuando Jesús instituyó la Eucaristía, la instituyó con las palabras, haced esto en memoria mía. Es un memorial. Lo que nos dice, haced el memorial, un memorial que tiene esa fuerza sacramental divina de hacer presente aquello mismo que se recuerda objetivamente. No se trata de un recuerdo mental. Al fin y al cabo eso no... Es que hace presente el mismo hecho. No sabemos cómo. Y cómo un hecho del pasado puede hacerse presente ahora. Ahí tenemos la parte misteriosa. Pero la parte mistérica es que realmente está ahí para que nosotros participemos de él. Y así Jesús dirá, tomad y comed, que este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿No está haciendo alusión al sacrificio, a la muerte? Esta es mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos. Siempre tenemos comed. Entonces, ¿qué es comer el cuerpo y la sangre de Cristo ahí, en ese banquete? Pues es un comer sacrificial. Hay también sacrificios, banquetes sacrificiales, ¿no? O sacrificios que se celebraban en las distintas religiones como un banquete. Donde al comer, en la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué hacemos? Participar plenamente en el propio sacrificio. ¿Y esto cómo se realiza? Simbólicamente. Los sacramentos son símbolos. El Papa dice que hay que recuperar esta dimensión simbólica, que el hombre moderno ya ha perdido la capacidad para los símbolos. Y no la puede perder, no se pierde, es imposible. ¿Y por qué? Porque filosóficamente, el ser humano, como cuerpo y alma, el cuerpo, nos dicen hoy los filósofos, es símbolo del alma. ¿Y por qué le llamamos símbolo del alma? Un teólogo del siglo XX le llama símbolo real o símbolo esencial, distinguiendo la palabra símbolo de la palabra signo. Los signos son estáticos. Vemos una bandera, signo de una nación. Vamos en la carretera, vemos la figura de una vaca, ¿no?, y una señal de tráfico. Signo de que por allí puede haber animales sueltos. Símbolo, ¿qué es? Es una acción, siempre son acciones. Los signos son, como digo, estáticos, fijos. Los símbolos son acciones, y acciones donde participa todo un pueblo, toda una comunidad, están allí todos implicados. ¿Y qué pasa en los símbolos? ¿Y por qué este autor le llama símbolos reales o símbolos esenciales? Dice, porque no son establecidos por unas personas, por unos hombres que deciden, bueno, pues esto que sea símbolo de tal. No, la misma realidad que es simbolizada y por lo tanto hecha presente en ese símbolo, es la misma realidad la que para ser eficaz, es decir, para cumplir lo que ella tiene que cumplir, la misma realidad se expresa en ese símbolo. Es decir, el símbolo brota no desde fuera, sino desde dentro de la propia realidad. Mira, cuando nosotros decimos que el cuerpo es símbolo del alma, pensad, No solo yo expreso a través del cuerpo mis sentimientos hacia los demás, sino que al expresarlos, ¿qué sucede? Que los hago dentro de mí, ¿o no? Crecen, van aumentando y surgen, pensando que es la expresión corporal del cariño, una caricia, un beso. No digamos ya lo que es el coito, el acto conyugal en el matrimonio. ¿Qué es? Son símbolos, símbolos y símbolos eficaces, ¿o no? Donde realmente, al besar a otro, suscito en el otro amor, pero sobre todo, mi propio amor hacia el otro tiene que expresarse así, si no, desaparece el amor en mí mismo. Es decir, mi amor hacia el otro se realiza en el símbolo. Tenemos el mundo de la palabra. ¿Qué pasa cuando hablamos? Que estamos transmitiendo nuestro pensamiento. ¿Y qué pasa cuando pensamos? Somos capaces de pensar sin decir palabras en nuestra mente, que no las hablemos, no solamente en el pensar. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Que para pensar necesito la palabra. Y eso es corporal, ¿eh? Luego el cuerpo es símbolo del alma, porque el alma misma, para expresarse, lo hace en el cuerpo. Se realiza ella a sí misma en ese símbolo que es el cuerpo. Todo esto lo digo para luego, ya vemos viendo, para lo que son los sacramentos, ¿no? Los sacramentos no son símbolos que nosotros hemos puesto en un momento determinado, la iglesia, allí, cuando sea, ¿no? ¿Quién habrá hecho los sacramentos? La misma salvación, que consiste en la muerte y resurrección de Cristo, esa salvación, para llegar a nosotros, se expresa simbólicamente en unas acciones que son los sacramentos, y por eso le llamamos misterios. Y por eso decimos que los sacramentos han sido instituidos ¿por quién? Por Cristo. Y por eso decimos que los sacramentos son eficaces. ¿Cómo no van a ser eficaces? Si es la misma gracia que llega a nosotros corporeizada en ese símbolo que es el sacramento. ¡Ah, qué bonito esto! No hay ahí una belleza impresionante. Pues si esto es hablándolo o pensándolo, ¿cómo será la belleza dentro de la propia celebración? Entonces, el sacramento siempre es un símbolo donde la propia gracia busca su propia expresión y realización en quien participa en esa acción cultural. Vamos a dar otro paso. Y es el siguiente, pero son símbolos. Y siempre todos hemos entendido que los símbolos o los signos están ahí para conocer o la manera en que llegamos a conocer lo que no vemos directa, inmediatamente, ¿verdad? A través de un signo conozco otra cosa. Entonces los sacramentos también, pues así, son símbolos para conocer lo que ahí se nos da. Pero hablando de los sacramentos, no son signos de una gracia que viene de Dios, de algo que nos sobrepasa, que no la conocemos en su inmediatez. Porque, pues decía, de la vaca sí, me está hablando de que puede haber animales por allí, porque conozco esos animales, pero ¿y la gracia quién la ha visto? Y entonces, ¿cómo percibimos la gracia ahí dentro de lo que es esa acción simbólica? Mirad, esto es un poco complicado, ¿eh? Hoy se nos dice, desde un punto de vista metafísico, nos dicen teólogos, que todo lo que es presente en nuestro interior, de todo ello tenemos una percepción, tenemos una experiencia. Es imposible tener algo dentro de nosotros que se nos da y que no lo percibamos. Luego, todo lo que los sacramentos nos dan, lo estamos percibiendo. Pero añado, pero no sabemos que lo percibimos. Es decir, no somos conscientes. Porque se dan a un nivel que no lo podemos traducir en palabras. Por eso se nos dice que es una experiencia inefable. La palabra inefable proviene del griego y quiere decir no se puede decir, no se puede expresar. ¿Y por qué no se puede expresar? Porque ni siquiera somos capaces de pensarla. Pero la tenemos todos, ¿eh? Voy a dar un paso más para intentar explicar esto. Los teólogos también nos dicen que en todo acto de nuestro conocimiento y de nuestra libertad, los normales, de todos los días, de todos los momentos, nosotros tenemos una percepción, una experiencia que llaman trascendental de Dios. Levante la mano que se da cuenta que yo cuando estoy hablando ahora, o cuando decidimos fumar un cigarro, que es un acto de la libertad, tiene experiencia de que está viendo, que está teniendo experiencia de Dios. No la tenemos, ¿verdad? Porque es una experiencia, dicen así, aconceptual, sin conceptos. Si no hay conceptos, no hay palabras. Y si no hay conceptos, no somos conscientes de que la tenemos. Y se da siempre acompañando un acto de conocimiento auténtico y de libertad auténtica, esa experiencia. Algún autor de estos filósofos y tal dicen que no se puede hablar de Dios, porque como no le vemos, solamente tiene sentido hablar de un ser cuando de él tenemos conocimiento, experiencia. Pero nosotros decimos que sí, que podemos hablar de Dios. Porque sí tenemos todos esa experiencia de Dios, aconceptual, sin darnos cuenta de ella. Y si yo hablo de Dios a otros es porque los demás la tienen. Entonces, gracias a eso, de que todos tenemos esa experiencia, hoy es muy frecuente decir también entre los teólogos que las pruebas famosas de la existencia de Dios, como la de las cinco vías de Santo Tomás, no prueban, lo que no son auténticas demostraciones, y sin embargo las aceptamos. ¿Por qué? Porque nos están hablando de algo que ya llevamos dentro y que por lo tanto ahí lo vemos reflejado y lo aceptamos como tal. Ya volviendo a lo nuestro, lo específico de lo que son los sacramentos y esa experiencia de ellos, porque son símbolos. Mirad, otra expresión de esto pues es que todo ser humano tiene el deseo de ver a Dios, deseo natural de ver a Dios. Algunos de vosotros habéis experimentado ese deseo conscientemente, nadie, y sin embargo lo tenemos todos, ¿eh? Los chinos, los japoneses, los que nunca han oído hablar de Cristo ni nada, y son ateos, eso lo tienen, lo llevamos dentro, necesariamente, dentro de nosotros. Y eso para nosotros tiene que ser un consuelo. Podemos hablar de Dios porque tiene una resonancia, un eco en quienes escuchan, porque ya llevan una experiencia de Él. Claro, si vamos ahora aquí y vamos a la Biblia, pues nos encontramos con esto, que Jesús, allí en la última cena, dice, cuando venga el Espíritu, Él os recordará todas estas cosas, os enseñará todo. Y hay otra frase muy bonita en la primera carta de San Juan, que es, la unción os lo enseñará todo. No quedaréis sin saber nada, porque la unción os hará conocer todo, la unción del Espíritu dentro de nosotros. Basándose en eso, Santo Tomás, cuando habla de los frutos y de los dones del Espíritu en nosotros, pues dice que gracias a esa presencia y el don de sabiduría o el don de consejo, dice que todos, aunque no hayamos oído nada, todo el mundo que tiene eso sabe lo que es necesario para salvarse. Ahí queda eso. Esto no lo decimos nadie, ¿verdad? Y nadie lo tenemos presente. Una grandísima pena. Porque entonces pensamos que todo depende de nosotros. Que depende de lo que yo haga. Y cómo yo consigo que estos tengan una experiencia de Dios. La experiencia de Dios es la experiencia, cualquier experiencia que es del que la tiene. De los demás no. Mi experiencia es mía, mi experiencia yo no la puedo trasladar a nadie, puedo contarla, pero eso no le hace experimentar al otro lo que yo experimento, ¿no? Solamente lo experimenta quien se ha mojado allí y tiene experiencia de lo que es el agua o lo que es el fuego cuando se ha quemado, pero eso no puedo yo decir al otro. Veo aquí a don Abelino, perdonadme, yo recuerdo recién hecho sacerdotes, íbamos en el tren unos cuantos desde aquí de Astorga hacia allí hasta Ponferrada, y allí iba uno de los sacerdotes, y yo, joven también como nosotros, porque mi experiencia me dice, y aquí don Abelino le dice, oye, mira, no digas bobadas. Le dijo así, me quedó muy esa frase muy grabada en mí, porque la experiencia es la suma de los errores que uno comete, y tú hasta ahora no has tenido tiempo de cometer muchos errores, luego no tienes experiencia. Te agradeces la cita. Bien, entonces, ¿qué sucede en la liturgia y en esta situación de la celebración sacramental? Que realmente tenemos experiencia, símbolo. Y esa experiencia se puede expresar, sí, se llega a expresar de alguna manera. Esa experiencia de lo que sucede en los sacramentos la tiene la Iglesia entera. Y entonces la Iglesia, eso que ella siente, que ella experimenta sin palabras, con el paso del tiempo la llega a condensar en lo que es toda la celebración litúrgica, lo que son las plegarias, las oraciones que hay siempre en la administración de los sacramentos. Entonces, eso que forma la eucología, se llama así, perdonadme la palabra, de litúrgica, que son las oraciones que rezamos, que recitamos cuando administramos los sacramentos y también la misa, como no, eso es hecho por la Iglesia. Las oraciones no nos las ha dado Cristo, ¿verdad? Que no, es la Iglesia quien la da, quien la ha hecho, porque la Iglesia ha expresado en ella lo que de forma inconsciente, conceptual, pues está viviendo, ha vivido. Entonces, cuando nosotros rezamos esas oraciones, que son las de la Iglesia, no son mías, son de la Iglesia, estamos viendo lo que la Iglesia percibe en esa experiencia de los sacramentos. A través de esas oraciones nos está diciendo la Iglesia cuál es lo que el sacramento y qué es lo que el sacramento nos da. Y por eso la Iglesia, en esa expresión ya consciente, me está como haciendo ver, mira, aunque tú no lo notes, eso es lo que está pasando en el sacramento. Por eso no somos nosotros quienes para inventar ninguna oración litúrgica, ninguno de nosotros. Porque es la oración de la Iglesia en cuanto tal, y en esa oración está expresando la Iglesia su propia fe y de lo que sucede en los sacramentos. De ahí surge ese adagio teológico, lex orandi, lex credendi. Lo que expresamos en la oración es lo que creemos. Y por eso lo que está expresado en la oración litúrgica, como oración oficial de la Iglesia, es para nosotros fuente teológica, quiere decir fuente de nuestra fe también, ahora que se acabó la fe. ¿Qué dice el sacerdote? Os recitaba hace un momento, he aquí, cuando termina la consagración, el sacramento de nuestra fe. ¿Qué querrá decir eso? Si el sacramento de la Eucaristía decimos que es el sacramento de la caridad, o decimos que el sacramento del matrimonio es el sacramento de la fidelidad, cuando hablamos del sacramento de la fe, ¿qué estamos expresando? Los sacramentos producen lo que significa. Están expresando que ese sacramento me transmite la fe, la causa en mí. Antes, cuando teníamos el sacramento del bautismo en latín, y antes de la reforma que han hecho, cuando llegaban los padrinos, el padre, la madre no iba, ¿verdad? Solamente iba el padre allí de acompañante, nada más. El sacerdote les preguntaba al niño, porque allí todo va, la palabra en latín va dirigida siempre al niño. ¿Qué pides a la Iglesia de Dios? Y los padrinos, en latín tenían que decirlo, porque se lo preguntaban en latín, tenían que contestar la fe. La fe nos la da el sacramento, los sacramentos. Nos dan la fe. Porque la fe, mira, tiene como tres aspectos importantísimos. El último de todos ellos, históricamente, lo vemos en las cartas de San Pablo. En que la fe es la actitud de apertura del hombre para recibir la gracia de Dios. No nos salvamos por las obras, nos dice, sino por la fe. Es decir, acoger. Si nos salvamos por las obras y no por la fe, seguirá diciendo San Pablo, entonces la muerte de Cristo no ha valido para nada. La fe es la acogida. Y esto está sobre todo en las cartas de San Pablo. Luego tenemos la fe como conocimiento. Conocemos lo propio de Dios, los dogmas de la Iglesia. Eso es lo más propio de la teología de San Juan. Y luego tenemos siempre la fe como confianza, que es lo típico de todo el Antiguo Testamento, y también de los sinópticos, de los evangelios sinópticos. Todavía este domingo, ¿no? Tu fe te ha salvado. Pero es la fe como confianza, confianza en el poder de Cristo. Pero la fe, lo que aprendemos en una catequesis y ya creemos que eso es fe, pues no es fe. ¿Cuándo se hace fe auténtica, eso que llamamos virtud de la fe? Cuando en el sacramento recibimos la gracia, porque la gracia es iluminación. ¿Cómo llama San Pablo a los que han sido bautizados? Los iluminados. Vosotros erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Porque el bautismo, y de ahí la Eucaristía, todos los sacramentos nos iluminan. Mirad qué cosa más bonita, que cuando fuimos bautizados, cuando asistimos a un bautizo, vemos que cuando el sacerdote pone el crisma y unge con él aquí la parte posterior de la cabeza, en ese gesto que dice, te haces partícipe ahora de Cristo como profeta, sacerdote y rey. ¿Qué es el profeta? El profeta es el que sabe leer, el que sabe descubrir por inspiración divina lo que sucede en esos hechos de la historia de la salvación, los que han sucedido a lo largo de toda la historia de la salvación. El que capta el sentido de lo que sucede en la concepción de Cristo y en su nacimiento es el profeta. O lo que pasa en su muerte y resurrección, el conocerlo. Pues mirad, a todos nosotros en el bautismo se nos ha hecho profetas. Enseguida vamos a lo pragmático, ¿no? Todos somos profetas, todos a anunciar. Todos somos profetas, por lo tanto, todos podemos captar. De esa forma, quizá a conceptual, como digo, pero lo captamos, ¿eh? Todos tenemos esa experiencia. Ahí se ve el profetismo. Todos somos sacerdotes. Santo Tomás dice que sacerdote tiene que ver con culto, culto a Dios. Es decir, lo que, y dice muy bonitamente, dice, el culto consiste en recibir lo que Dios nos da. Pero para recibir lo que Dios nos da, tiene que haber quien nos lo dé. Luego hay dos tipos de sacerdocio. El de todos, el común a todos los bautizados, que consiste en que recibir. Y es donde realmente se realiza el sacerdocio, ¿eh? El sacerdocio donde realmente y más fuertemente está es en el sacerdocio común de todos. Cuando recibimos, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Y luego hay el sacerdocio de los curas y de los obispos. ¿En qué consiste? En dar. ¿Pero dar qué? ¿Algo suyo? No, padre. En dar lo que se le ha confiado al realizar estos símbolos. Es solamente un transmisor. Él ahí no pone ni da nada de sí mismo. Entonces, aquella frase tan bonita de San Agustín, yo con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Es decir, hago una función, ejerzo un ministerio, donde os doy, soy un cauce, a través del cual llega algo que no es mío. Y así todos juntos, en una celebración sacramental, ¿qué estamos haciendo? Unos ejerciendo el sacerdocio común o bautismal, el auténtico sacerdocio, y otros para que lo podamos ejercer, todos, y están ahí para darnos los sacramentos. Maravilloso. Bellísimo. Y luego el tercer aspecto que se nos dice ahí, y participar en la realeza de Cristo. El mismo Cristo nos explica en qué consiste ser rey. En que le sirvamos como los reyes de este mundo, le sirvamos. ¿En qué consiste? En servir a los demás. Yo aquí entre vosotros estoy como Señor, cuando le lava los pies, ¿no? Pero mi señorío, ¿en qué consiste? En lavar los pies a vosotros, en serviros. Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Por eso que en la celebración de los sacramentos, y más en concreto el de la Eucaristía, nosotros todo eso lo recibimos de Cristo para ser como Él. Bueno, ya llego al final. Para terminar, aquí nos habla de la formación, y habla de una formación para los sacramentos para la liturgia y una formación que procede de la liturgia. La más importante es esta segunda. La primera es teórica. Asistir a clases, ir a cursillos como este, leer libros. Pero dice, la auténtica es la que procede de la propia celebración. Desde lo que he dicho se puede entender lo que ahí el Papa nos quiere decir, ¿no? Allí hemos tenido una experiencia, una vivencia, aunque no la sepamos expresar, pero está, la llevamos todos dentro. Y desde ahí, y ayudados por esa formación teórica, es también como podemos captar cada vez más lo que es lo que ahí vivimos, lo que sucede en los sacramentos. Claro, el Papa ahí dice que hay que ayudar a que haya esa vivencia o transmitir esa vivencia. Yo cuando leía, digo, no, imposible eso, no. La vivencia, como os decía hace un momento, es propia de cada uno y nada más. Y todos la tenemos, ¿eh? Otra cosa es que luego, desde ahí, podamos expresarla. Bueno, termino ya con las palabras que dan título a esta carta, Desiderio Desiderabi. Estas son palabras tomadas del Evangelio de San Lucas, cuando Cristo les dice a sus discípulos allá al final de su vida, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. La Pascua se come, es un banquete, por participar en ella, ¿eh? Se come. Y el Papa de estas palabras deduce que Cristo está expresando ese deseo no solo de con ellos, con los doce que tenía allí, sino comer esta Pascua a través de ellos y sus sucesores, comer esta Pascua con todos, absolutamente con todos, porque ha venido a salvar a todos. Y esa salvación llega a todos nosotros cuando comemos la muerte y la resurrección de Cristo con Cristo mismo. Repito, no solo es Él quien está presente, no solo su muerte y su salvación, también su obediencia, también su fe, también su acogida. Luego se nos da todo, todo, absolutamente todo. Gracias.
Bueno, como ya llevamos un tiempo grande, vamos a aprovechar simplemente estos últimos minutos hasta las 12 para poder hacer alguna precisión, pedirle alguna aclaración. Intentamos no hacer ningún comentario largo, sino simplemente alguna pregunta al ponente, a don Adolfo, al que damos ya las gracias por esta magnífica exposición que ha hecho, para entender y vivir la celebración un poco en el espíritu que nos pide el Papa en esta carta Desiderio Desiderabi. Es decir, él busca el objetivo de la formación litúrgica, pero dice que si uno no está formado en la liturgia, si uno no entiende la liturgia que celebra, es muy difícil que la viva, o por lo menos que la viva con toda la profundidad e intensidad que tiene. Y ese es el objetivo de esa carta, hacernos descubrir la gran belleza que tiene la liturgia. Y dice, el que lo descubre quiere saber más de ella, quiere profundizar en ella, y ahí viene la parte de la formación. El Papa, lo decía antes en la presentación, advierte de que hay un déficit de formación litúrgica, especialmente en los últimos años, porque se ha ido abandonando, porque así no se ha considerado necesaria, o se le ha dado un aspecto un poco más secundario, bueno, por mil causas, ¿no? Pero hay un déficit de formación litúrgica, especialmente en las parroquias. Y él habla claro y dice, hay que empezar por los sacerdotes, que se formen en la liturgia y que no vivan solamente de las rentas de lo que aprendieron en el seminario, sino que se actualicen. Esta es la pretensión de este cursillo, que se celebra cada año, que en él tratamos temas de actualidad litúrgica. Lógicamente, cada año no se puede hablar de todo, pero se puede ir profundizando en diversos aspectos. Y para eso sirve bien, porque a partir de aquí, para eso es ese material que se hace en las carpetas, para que os lo llevéis y a partir de ahí profundicéis y sigáis estudiando liturgia y sigáis leyendo cosas de liturgia y formándoos en la misma. Bueno, pues este es un poco el objetivo. Si hay alguna pregunta, pues, o alguna precisión, por favor, se la comentamos al orador. Sí.
A propósito de lo escuchado atentamente y de lo que trae el documento de Siderio, de Sideravit, me parece interesantísimo, bueno, yo lo he leído muy atentamente, el documento, recordar que el único acto de culto, lo dije aquí en el párrafo séptimo, el único acto de culto es el ofrendamiento de Cristo Jesús al Padre. No hay otro acto de culto. Y bueno, y la liturgia es la expresión concreta del culto, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con liturgia tiene que tener que ver, que valga la redundancia de las palabras, tiene que ver con lo que es el único acto de culto, del ofrendamiento. Y no habrá liturgia si no hay ofrendamiento personal. Bueno, todo esto es un regalo, acabas de recordar, y también aquí lo dice, un regalo. Y mi pequeña observación es, ¿cómo estamos tratando ese regalo? El Papa aquí insiste repetidas veces de cómo deberíamos de tratar el regalo de la fe que se actualiza en la celebración litúrgica. ¿Cómo tratamos el regalo recibido? Aquí está con muchos detalles, y después sería bueno, que me ocurre a mí, que todo esto no quedara solo en esta gente que estamos aquí, sino que se pudiera hacer llegar, que sería bueno, que se pudiera hacer llegar a las parroquias, o por lo menos a las UPAs. Bueno, yo no sé cómo, simplemente lanzo la idea, que toda esta preocupación de la formación litúrgica, que no es para aprender cosas de liturgia, sino para transformarnos con la liturgia, esto sería bueno que, no sé cómo, llegara a las parroquias o por lo menos a las UPAs.
Bien, empecé por eso que acabas tú de decir, de que el único acto de culto de la historia es el de la muerte y resurrección de Cristo, dice, realizado en la obediencia. Entonces, por dos veces, me parece que repite esto el Papa, está hablando de que el ofrecimiento de Cristo está precisamente en su obediencia. Y yo la he explicado de esa manera, una obediencia que es dejar a Dios que haga lo que él quiere en él para la salvación de todos. Y por eso también es el ofrecimiento nuestro es dejar a Dios que sea Dios. Esa es la ofrenda de nuestro sacrificio. ¿Qué es sacrificio, Es sacrificio. Porque no nos entra que no tengamos que salvarnos por nosotros mismos. Claro, la acción de Dios es tan maravillosa que toda la salvación lo hace, pero también hace que eso que Él nos da, como somos seres libres, dotados de inteligencia y libertad, libremente la acojamos, libremente la realicemos, pero porque Él mismo hace que nosotros aceptemos, colaboremos, cooperemos. En el lenguaje teológico, hablando de la gracia, hay dos expresiones muy bonitas. En latín, como se escribía antes, era la gracia operans y la gracia cooperans. La gracia operante es aquello que Dios hace sin nosotros. Pero luego está la gracia cooperante, que es aquella gracia, es gracia, por lo tanto, dada por Dios, pero que hace que nosotros cooperemos. Gracia. Todo es gracia.
¿Alguna reflexión más? ¿Alguna cosa más queréis precisar?
Sí. Yo quisiera...
Habla alto.
Hay omisiones de
de no entrar en estos temas, de no utilizar la homilía para ensalzar tu vuelo, para matizar, para contextualizar.
Sí, entendemos, entendemos lo que quieres decir.
O, si voy a tirar el camino, a veces me da la sensación que el propio ministro se adueña de lo que no es suyo, porque la liturgia no es suya, porque la iglesia, como ya has dicho. Y me parece que ahí habría que cambiar el chip. En vez de adueñarse de lo que no es tuyo, pues aprovecha eso para enseñar al pueblo.
Bien. A raíz de lo que he dicho ya, tenemos un problema muy gordo, que es que no queremos respetar el misterio. El misterio en cuanto misterio, ahora como cosa, porque Dios por definición tiene que ser misterio para nosotros, no cabe en nuestra mente, y todo lo que tiene que ver con Dios es misterioso en el sentido de oculto. Y por eso el padre Astete nos definía, ¿no?, cuando éramos pequeños nosotros, fe es creer lo que no vemos. No solo no vemos con los ojos de la cara, sino con la razón. No podemos llegar a eso solamente con la razón. Y el misterio nos fastidia, ¿eh? Queremos ver, queremos palpar. Y una frase que leí hace mucho tiempo de un autor decía: el hombre no puede dar razón del misterio, pero el misterio sí da razón del hombre. Muy bonita la frase. Es decir, que solamente abiertos al misterio y acogiendo el misterio tal como es como nosotros accedemos a Dios. Si no, no accedemos. Cuando nosotros cambiamos los ritos desde nuestra perspectiva, creo que es porque queremos que la gente los entienda. Entonces metemos en las celebraciones muchas cosas que no son litúrgicas ni propias de la liturgia. Las metemos porque queremos que a través de eso la gente entienda. Se trata de todo lo contrario, es meter en el misterio. Cuando había aquel proceso catecumenal en la antigüedad, en ese proceso catecumenal no se explicaba el credo. Me quedáis extrañados, no se explicaba. Leyendo el libro, ahorita de San Agustín, de Catechizandis Rudibus, eso es la catequesis para la gente vulgar, de la gente, pues solamente le va contando aquello que nosotros, no sé vosotros más jóvenes, teníamos de la historia sagrada. Episodios de la historia sagrada, luego está Cristo, pues se contaban los milagros que hacía, los sacramentos, perdón, los sacramentos, las parábolas, etc. Pero no se les explicaba el credo. Porque el credo, igual que el Padre Nuestro, igual que la Eucaristía, pertenecían a qué? A la ley del arcano. ¿Quién podía acceder a ello? Ya el que había sido iluminado interiormente, con la luz, he dicho, de la fe. Y por eso, una vez que terminaba esa celebración que iban los tres sacramentos juntos, que hemos llamado la iniciación cristiana, venía todo lo que se llamaban las catequesis mistagógicas. Significa introducir en el misterio, en el sentido paulino, introducir en aquella celebración. Mirad lo que ha pasado, que vosotros no lo sabéis, porque no somos conscientes de esto. Esto es lo que ha pasado. Lo cuenta, como estoy yo contando ahora aquí, o lo cuenta cualquier catequista o cualquier sacerdote. Pero la experiencia queda siempre ahí oculta. Y entonces nosotros, en el mundo actual, si antes era quizá, como dice el Papa, más abierto al simbolismo y al misterio de lo sagrado y tal, y ahora no, porque ahora la ciencia nos hace tener otra mentalidad, lo dominamos todo, lo vemos todo, lo comprendemos todo. No, no. Es que sin el misterio no podemos vivir. Y cuando nosotros transformamos, queremos, a través de ritos que metemos ahí, o de expresiones, o de frases, o de tal, estamos estropeando el misterio. Porque el misterio, por definición, no se puede aclarar. Por definición hay que dejar que el misterio sea misterio, ¿sí o no? A propósito ahora de estos días, yo que sé, que andas por ahí por internet y me encuentro con un artículo publicado no sé dónde que hablaba de los abusos cometidos, o sea, de los sínodos que se celebraron en el siglo XII, que ahora es donde vamos, en el siglo XII, era muy frecuente tener sínodos en las diócesis, en las provincias eclesiásticas, que son los arzobispados, y en ese siglo muchos, considerando diferentes puntos. ¿Y cuál era lo que allí salía? De cómo todos aquellos sínodos lo que hacían era combatir prácticas referidas a la Eucaristía. O sea que no es de hoy, ¿eh? Y yo la explicación que entonces se me encontré para esto, ¿y por qué? Porque queremos eliminar el misterio. Claro, es lo que repetimos todos los días. Bautizo solamente una vez en la vida. Y nosotros que hemos sido bautizados de niños, no digo, ¿no? Y así pasa con la confirmación una vez en la vida, el matrimonio, precisamente que se muera uno de ellos vuelva a ver, pero la Eucaristía, precisamente el sacramento de los sacramentos, por antonomasia, es ahí donde metemos la mano. Entonces, cuando no dejamos que el misterio nos hable, porque el misterio nos habla, como digo, según esa tesis o esa afirmación, todo lo que entra dentro de nosotros, que somos seres dotados de inteligencia, lo percibimos, lo experimentamos, aunque no sepamos decirlo, aunque no sepamos formularlo en palabras, pero lo tenemos. Y muchas veces de estas ceremonias que hacemos así, tapan el misterio. Lo tapan y entonces no nos dejan entrar en el misterio. Sí me gusta que seamos respetuosos con la liturgia, porque no es de ninguno de nosotros. Es que no entienden lo que es la misa, los niños no la entienden. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Entienden los niños lo que los padres hablan en casa? ¿Entienden? No. Y sin embargo, oyendo una y otra vez y van creciendo, van configurando su pensamiento, ¿no? Y se van haciendo adultos. Claro, si a los niños luego le hablamos con un lenguaje infantil, hasta en el tono, no les ayudamos a madurar. Maduran si hablamos como adultos. Y por lo tanto, en la liturgia, solamente ayudaremos a madurar litúrgicamente si hacemos la liturgia como es, en el misterio, con el misterio. Entonces yo, porque ya tendremos que concluir, ya son las 12, mirad, cuando terminamos la oración Eucarística, la anáfora que decimos, por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? En Cristo es donde nosotros encontramos la salvación, pero la encontramos por medio de Él, porque es el mediador, y es en Él, porque es en el primero en que esto se realizó, es la primicia de la resurrección y de los resucitados, y primero se produjo en Él. No, Él no vino con las manos en el bolsillo, no. Él realmente fue hombre como nosotros, ¿eh? No tuvo pecado, pero fue hombre como nosotros. Y tuvo que recibir, porque lo propio del ser humano es recibir. Sí, tuvo la gracia de la unión, que era la unión hipostática, que tenía la persona, pero luego lo demás. Y es con Él, juntamente con Él. Y así es como tenemos que ver siempre a Cristo. Y esto en la oración también. En la oración litúrgica, ¿a quién va dirigida? Casi siempre. ¿A quién va dirigida? Contestadme vosotros. Al Padre. Y nosotros cuando rezamos, ¿a quién le rezamos? Decidme la verdad. No, cuando rezamos nosotros nuestras oraciones, ¿a quién le rezamos? A Cristo. ¿Sí o no? E incluso estas oraciones de la liturgia que van dirigidas al Padre, en nuestra mente, ¿a quién la referimos? A Cristo también. No, Señor, el Padre es la fuente y Cristo es el mediador. Y luego hay el don, que es el Espíritu, la gracia, que es quien nos injerta en Cristo, quien es el que hace que realmente muramos y resucitemos con Él y tengamos la misma vida de Él. Ahí dice que nos configura, porque eso es lo que hace Cristo y los sacramentos, configurarnos con Cristo, ser como es Él. Ah, no, no, nosotros tenemos que decir, siempre tenemos que imitar a Cristo. Decidme, por Dios, ¿hay alguien en este mundo que sea capaz de imitar a Cristo? No, Padre. Solamente si se nos da el ser como Cristo. ¿Sí o no? Y eso es la gracia. Y eso es lo que los sacramentos nos dan.
Bien, es hora de hacer la pausa. Antes, quisiera preguntar, de los que aquí están y tienen pensado comer y no han avisado, ¿cuántos hay? Es decir, sé que la mayoría habéis avisado, pero hay gente que no ha avisado. No, gente que va o que tiene la intención de comer aquí y no ha avisado. Vale. Bien, es para que afinar un poco más en cocina. porque me lo piden, a ver si había mucha más gente de la que teníamos un poco referida. Estamos intentando solucionar el tema de las carpetas, a ver si es posible que por lo menos los que hayáis venido hoy os demos la carpeta para mañana, intentaremos preparar alguna más. Seguramente a la vuelta de la pausa, los que no tengáis la carpeta lo podáis ya tener alguna. Como siempre, solamente los que estáis aquí, no damos carpetas para llevar a nadie, ¿eh? Vale, entonces nos vamos a ver aquí. Ahora vamos a, antes de despedirnos, a rezar el Ángelus, porque es la hora del Ángelus, las 12. Nos vamos a ver aquí a las 12:30 en punto. A las 12:30 en punto empezamos, estéis o no estéis, ¿eh? Te lo digo porque estas cosas luego se demoran y esas cosas. Entonces nos ponemos de pie y a esta hora, que es la hora propia de la imagen de la Virgen que nos preside.